Bueno, pues todos queremos dormir como cantaba Emmanuel, pero no queremos dormir eternamente, queremos dormir muy bien, muchas horas y al día siguiente levantarnos con una energía y con una capacidad de recuperación increíble. Mañana se celebra el Día Mundial del Sueño, mañana 13 de marzo, se celebra este día siempre en una fecha que es el viernes anterior al equinoccio de marzo, es decir, tercer viernes de marzo. El lema del Día Mundial del Sueño para este año es dormir bien, vivir mejor. Qué acierto tiene este lema, desde luego. Dormir bien, vivir mejor, eso es una verdad tremenda. Si no duermes, desde luego es que no puedes vivir. Es uno de los grandes problemas de la humanidad, lo de no poder dormir. Bueno, pues es una conmemoración donde participan profesionales y expertos en la materia para dar a conocer la importancia de prevenir el insomnio y también los posibles tratamientos a los problemas del sueño. Bueno, tenemos la suerte de que aquí en España somos referente internacional en número de investigaciones sobre el sueño. Una de las afecciones del sueño más peligrosas, o al menos que se entiende la gente como más peligrosa, es la apnea del sueño. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, es una institución líder en investigar la apnea. Y vamos a hablar de todo ello con el doctor Valentín Cabriada, que es neumólogo, experto en sueño y miembro de SEPAR. Buenos días, Valentín.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos a vueltas con el sueño. Dicen que cada vez, sobre todo en los países desarrollados, es más difícil dormir y la gente tiene una idea de la apnea del sueño. No se conoce muy bien lo que es la apnea del sueño, pero mucha gente piensa que la apnea del sueño es algo más muy peligroso y como que te puedes ahogar en mitad de la noche y no despertar. Bueno, ¿eso es verdad? ¿Qué es la apnea del sueño?
Bueno, vamos a ver. En realidad esa afirmación que has comentado ahora es algo que muchas personas se preocupan por ello. Eso es algo enormemente inhabitual, el hecho de que tengo una apnea de sueño y el problema es que igual en una de estas me quedo y no me despierto. No es ese el problema que condiciona. La apnea de sueño es un proceso que se está produciendo de forma repetida y continua todas las noches y su problema, sus consecuencias son más bien no que en una de estas me voy a quedar, que no pasa eso, sino que esa fragmentación de sueño, ese deterioro de la calidad de sueño que van produciendo noche tras noche, episodio tras episodio, porque no es una cosa de una apnea o dos apneas, estamos hablando de personas que hacen continuamente estas pausas en las que dejan de respirar, eso fragmenta muchísimo el sueño y produce una calidad de sueño nefasta y pues nos levantamos como si no hubiéramos descansado. Eso en cuanto a sintomatología del paciente, luego personas que se quedan dormidas en cualquier sitio o personas que se encuentran continuamente cansadas, que han estado en la cama 7-8 horas y sin embargo no se han reparado en absoluto, están tan cansadas como cuando se han ido a dormir. Y por otro lado, además de esta sintomatología, están todas las consecuencias que muchos pacientes no las notan, no es algo que se note en cuanto a síntomas, hay mucha gente que no lo percibe, pero todas las consecuencias de riesgo cardiovascular, de deterioro cognitivo, de problemas de hipertensión, de ictus, de predisposición a este tipo de patologías. Es decir, por un lado tenemos esa sintomatología del día a día que te limita enormemente la calidad de vida y por otro lado están esas otras consecuencias que igual no se notan de forma inmediata, pero que van minando día tras día van a contribuir a la aparición de complicaciones pues, cardiovasculares, neurológicas, incluso de mayor agresividad de cánceres, etcétera, etcétera.
Bueno, ustedes, la SEPAR, son un referente internacional, como he comentado antes, en investigar la apnea del sueño y también otros trastornos respiratorios del sueño, como el síndrome de hipoventilación por obesidad. Hay muchísimos hospitales en todo el estado que están coaligados para investigar el sueño desde todas este tipo de enfoques. En estos últimos años, ustedes que están realizando tantísimas investigaciones sobre el sueño, ¿cuál ha sido quizá la investigación más puntera o a raíz de estas investigaciones que han podido descubrir ustedes que pueda solucionar un poco la vida a los pacientes?
Bueno, pues efectivamente, en lo largo de los últimos años, desde primeros del 2000, se ha formado a nivel de la Sociedad Española de Respiratorio, pues digamos una red, una alianza en la que participamos pues muchos hospitales trabajando en estudios multicéntricos, no solo de hecho en un hospital, sino en varios, con una colaboración en red. y consecuencia de esta de esta estructura, pues se ha dado lugar a estudios de muy alto impacto en revistas de mucho prestigio. De hecho, puedo decir que punteros a nivel internacional, pues de los países más importantes con mayor producción científica. Pues por ejemplo a nivel del síndrome de hipoventilación obesidad, las publicaciones que se han generado por este grupo, pues son cruciales y son de las más importantes del mundo. A nivel de la consecuencia de la apnea de sueño sobre la hipertensión y de la posibilidad de mejorar la hipertensión, sobre todo la hipertensión refractaria, que no va mejorando con fármacos, tratando la apnea de sueño. A nivel también estudios de este fenotipo, este grupo de pacientes que no tienen síntomas pero que sí tienen riesgo cardiovascular, de ver los beneficios que el tratamiento de la apnea de sueño origina sobre estos trastornos cardiovasculares, pues son algunos de los ejemplos en los que hemos participado pues a lo largo de estos últimos 15-20 años.
¿Y tiene tratamiento la apnea del sueño? Bueno, supongo que habrá muchos factores, que cada persona es un mundo y un paciente que tenga el problema de apnea del sueño le vendrá por distintos motivos, pero ¿tiene algún tipo de tratamiento? Porque aquí, cuando tenemos problemas para dormir, lo asociamos, esto se soluciona con una pastilla. Luego, claro, quítate la pastilla, a ver cómo te la quitas.
No, pues ahora... En estos, o sea, desde luego, la apnea de sueño tiene tratamiento, sí lo tiene. De hecho, la apnea de sueño es una patología enormemente frecuente. Hay diversos tipos de tratamiento. Pastillas, por el momento, hay muy poquita cosa, aunque puede haber aparición a un corto o medio plazo de tratamiento medicamentoso. Pero a día de hoy también hay tratamientos quirúrgicos y demás, y ortodónticos. A día de hoy, lo que muchos de las personas que ahora nos están escuchando seguramente conocerán, a gente que tiene o gente que duerme con una máquina, como suelen decir los pacientes, son lo que llaman las CPAP, los dispositivos de presión positiva continua. En realidad es un tratamiento que básicamente lo que pasa en la apnea es que se produce de forma repetida colapso de la vía aérea superior, que se cierra y impide el paso del aire, y estas máquinas, las máquinas de la apnea, como te he comentado, que es como la gente las conoce, lo que hacen es insuflar un flujo de aire, una presión determinada que evita este colapso de la vía aérea superior. De esa forma se mantiene permeable, el paciente, en vez de sufrir esos parones, esos colapsos, respira espontáneamente porque el dispositivo está manteniendo abierta su vía aérea. Es un tratamiento, bueno, pues que está enormemente difundido, es muy efectivo. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene una serie de problemas en cuanto a la adherencia, al seguimiento del tratamiento, a la tolerancia por el hecho de dormir con una máquina, pero en general es un tratamiento que está muy difundido, lo cual no quita para que el grado de infradiagnóstico que hay es de personas que tienen esta dolencia y no lo saben, no están diagnosticados, es muy alto. Y luego tenemos, pues el primer motivo, hay tratamientos quirúrgicos, hay tratamientos, dispositivos de avance mandibular que intentan pues aumentar el calibre, la permeabilidad de la vía aérea. También se ha visto que esto que no es un problema exclusivamente anatómico, como quizás hace más de 20 años se pensaba, que hay otros factores que también influyen en la aparición de apnea de sueño, y sobre esos factores se está ensayando pues una serie de fármacos aún no comercializados, o incluso fisioterapia de la vía aérea superior, de la musculatura de la vía aérea superior, para mejorar el tono muscular y evitar ese colapso. Es decir, sí hay tratamientos, y por supuesto un tratamiento muy importante, puesto que el factor anatómico, como hemos dicho, importa mucho, y dentro de ese factor anatómico la obesidad es clave. Pues un factor también muy importante es la pérdida de peso, pues bien sea con dieta, bien sea con los fármacos que hay hoy en día, bien sea con cirugía bariátrica y tal, también pueden resolver este problema, que, como digo, el principal factor de riesgo a día de hoy es la obesidad, fundamentalmente es el número uno.
¿Y el tabaquismo? Digo, por las personas que se te puede... Bueno, eso ya...
Sí, efectivamente, el tabaquismo también influye, no tanto en que el tabaquismo sea responsable de producirte, de no tener una apnea de sueño, a desarrollar una apnea de sueño, pero sí es verdad que el tabaquismo, con su efecto inflamatorio sobre la vía aérea superior, si ya tienes una vía aérea superior, digamos, con un calibre más estrecho y que es más fácil que se colapse, si encima inflamamos o producimos cierto edema o cierta hinchazón de esa vía aérea superior por el efecto propiamente irritativo del tabaco y demás, pues el calibre para el paso del aire, el espacio que dejamos, todavía es más estrecho y es más fácil que se colapse, o sea, que puede agravarlo, no tanto, digamos, hacer que tengas una apnea de sueño. Y lo mismo pasa con con el alcohol. El alcohol, por el efecto que tiene de producir también una pérdida de tono de estos músculos, que son los que se colapsan, los que se pueden colapsar al dormir, digamos, el alcohol potencia esa pérdida de tono muscular y también hace que si yo, digamos, en una noche normal tengo un número de apneas X, si yo me tomo una copa o una caña a la tarde o a la noche, voy a tener mayor gravedad de esas apneas por la pérdida de tono de esa musculatura de la vía aérea superior.
Bueno, ustedes desde la SEPAR están haciendo estudios, que es que esto no lo entiendo yo, claro, son términos médicos, de utilizando la polisomnografía domiciliaria. ¿Qué es esto?
Bueno, vamos a ver. La prueba, digamos, que tradicionalmente desde hace muchos años es la prueba de, digamos, estándar para el diagnóstico de la apnea de sueño, era la polisomnografía que se hacía en el hospital. Es decir, el paciente tenía que venir, ocupar una cama hospitalaria acondicionada para ello, con una determinación de una multitud de sensores y de variables, no solo cardiorrespiratorias, sino también de electroencefalograma y demás. Entonces, digamos, esa es la prueba máxima, la prueba que más información da y que más en detalle estudia al paciente. Pero si estamos hablando de una patología enormemente frecuente y que necesitamos, y con muchas consecuencias, y necesitamos aumentar el diagnóstico, evidentemente hemos tenido que buscar métodos diagnósticos que faciliten, que pongan al alcance de la población mayor accesibilidad al diagnóstico. En ese sentido, lo que hemos colaborado en buena parte también desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica es en la validación de la poligrafía domiciliaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues hacemos en domicilio del paciente con unos aparatos mucho más pequeños. También es verdad que medimos menos variables, quitamos toda la parte, digamos, del electroencefalograma y neurológica, y el propio paciente se lleva el aparatito, se le instruye cómo colocarlo, se lo coloca él a la noche en su domicilio y a la mañana siguiente nos lo devuelve. Esto implica, a nivel de accesibilidad y de disminución de costes, muchísimo. También estamos metiéndonos, probablemente poco a poco, en realizar, y ya se realiza en algunos sitios, polisomnografías, es decir, pruebas más completas, más detalladas, con registro de variables neurológicas en el propio domicilio del paciente, gracias a sistemas de colocación fácil, etcétera. Y ya sin hablar ya de que todo esto va a más a dispositivos tecnológicos, pues con muy pocos canales, los relojes inteligentes que todavía no están validados, es decir, multitud de nuevas pruebas diagnósticas que van a ir apareciendo para simplificar este acceso al diagnóstico de esta patología, que te digo, como antaño, cuando lo que había era solo la polisomnografía, pues era muy complicado poder llegar al número de pacientes que se pueden beneficiar de ello. Y todas estas pruebas más sencillas nos han posibilitado, pues digamos, universalizar, que es mucho decir, porque en absoluto está universalizado, tenemos pues problemas de listas de espera, etcétera, pero facilitar el acceso enormemente.
Bueno, hemos estado hablando hasta ahora de la apnea obstructiva del sueño, pero ya para conmemorar que mañana es el Día Mundial del Sueño y este famoso lema que tanto nos ha gustado, dormir bien, vivir mejor, doctor, ya para terminar le pediría, ya no hablando de apnea, sino para la población en general, que cada vez la gente duerme peor, ¿qué consejos nos podría dar?
Bueno, pues evidentemente el problema del sueño en la sociedad, y sobre todo en la sociedad desarrollada, es enorme. Yo creo que se tiende a consideramos todo el mundo está muy concienciado de la dieta, el ejercicio, y el sueño es como, bueno, pues un invitado de piedra, e incluso tendemos a queremos hacer más cosas, y lo que hacemos es retirar el sueño. El sueño no es algo pasivo, el sueño es un proceso activo en el cual el organismo se regenera y es indispensable para la salud. Entonces, bueno, pues hay medidas de un horario de sueño suficiente, una buena higiene de sueño, una regularidad de horarios, un ambiente de sueño confortable, evitar las pantallas azules antes de irse a la cama, en la hiperestimulación previa. Bueno, pues todas estas medidas que van a posibilitar luego tener un sueño mejor. Hay otros factores externos muchas veces que no están tanto en la mano del paciente, pues de todo el mundo, pues la problemática que puede tener social, familiar, laboral, etcétera. Pero todos estos otros hábitos de sueño del día a día pueden ayudar a conciliar mejor el sueño, mantener mejor el sueño, y sobre todo sí que es verdad que vivimos en una, en la sociedad desarrollada, casi en una deuda de sueño crónica en la que tendemos a retirar el tiempo de sueño para poder dedicarlo a otras cosas, y tenemos que concienciarnos muy seriamente de que si no, como dice el lema del año del sueño, para vivir mejor es necesario dormir bien. Sí. Y eso cada vez hay que tenerlo más presente y, bueno, pues luchar o pelear un poco en ese sentido. Y, bueno, pues y también intentando no caer, como a veces pasa, porque con el sueño pasa una cosa, que es que cuanto más lo persigues y con más ansiedad y más ganas lo persigues, más fácil se te escapa. Entonces, a veces el término medio, o sea, el generar una hiper excesiva preocupación por monitorizar el sueño y demás, también puede ser hasta contraproducente, porque vas como yendo a un examen, como si te fueras a la cama a hacer un examen a ver cómo me sale hoy, ¿no? Con todos estos dispositivos, sí, bueno, de hecho ya barajamos, hay un término médico para llamarlo eso, es la ortosomnia, digamos, la excesiva preocupación por tener un sueño perfecto. Eso también es contraproducente, porque te lleva al revés, a plantearte el irte a la cama pues con ansiedad, porque estás nervioso, como cuando vas a hacer un examen.
Es un
peligro. A veces mantenerse el término medio es la virtud, pero bueno, pues a veces es la excesiva preocupación y la excesiva tengo que dormir, es que hace imposible precisamente dormir. Es eso. Cuanto más lo persigues, con más ahínco y con más determinación lo persigues, corres el riesgo de que se te escape más fácilmente, de que lo asustes y se vaya de ti.
Bueno, pues esto es un buen consejo, la verdad. La ansiedad previa, a ver si esta noche puedo dormir, eso sí que está bien pensado ese consejo, porque pasa a muchísima gente, sí.
Perdona, es muy fácil decirlo.
Ya, pero bueno.
Pero luego la persona que está ahí en ello, es muy complicado llevarlo a la práctica. Es muy fácil decirlo desde aquí, de intentar quitar esa excesiva ansiedad, pero yo creo que sí es muy importante lo que he comentado antes. El sueño es para la salud, es tan importante como la dieta, como el ejercicio, es el tercer pilar sobre el que se asienta nuestra salud. Es fundamental para reparar el organismo, no es un proceso pasivo sin más. Y bueno, pues sí, nosotros nos dedicamos más evidentemente a estos trastornos respiratorios que hemos comentado antes, pero bueno, está el insomnio, etcétera. Tenemos mucho problema de sueño en nuestra sociedad, la deuda de sueño, el insomnio, etcétera, etcétera.
Bueno, mucho estrés también tenemos aquí en las sociedades occidentales,
sí,
y eso también hay que trabajarlo.
Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir.
Pues estos son los consejos y nos ha alumbrado sobre las últimas investigaciones en apnea el doctor Valentín Cabriada, neumólogo, experto en sueño y miembro de SEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muchas gracias, doctor. Y vamos a ver si mejoramos todos estos problemas de sueño y consiguen ustedes ponerle coto ya a la famosa apnea. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por esta oportunidad de poder explicarlo un poquito.
Muy bien, gracias.
Venga.